Bueno, buenos días de nuevo, casi ya tarde. Tardes, con la puntualidad que no suele caracterizarnos ni a portugueses ni a españoles, menos a los españoles todavía, pero como las cosas están cambiando y están cambiando para bien, comenzamos ya la última sesión del seminario, rigurosamente en la hora y también con la intención de terminar igualmente en hora. Bueno, ya hemos apañado el convoyo, ya hemos escuchado aquí mucha información acerca de las relaciones de Portugal entre Portugal y España y, por supuesto, esas relaciones de futuro que son las ferroviarias y las que, sin duda alguna, van a cambiar la relación entre los dos países. Y entonces vamos a atender ahora a esta sesión que se le ha denominado a toda velocidad. Falta uno de los miembros de la mesa, que es Luis Atienza, el exministro Luis Atienza, presidente de la Red Eléctrica Española, que está viniendo de Madrid, está llegando. Esperemos que se incorpore en cualquier momento de la sesión. Pero para ir avanzando, para no llegar a una comida muy tardía, muy a la española, porque también los españoles queremos europizarnos y aprender algo de los portugueses en cuanto a horarios, vamos a comenzar esta segunda sesión con la intervención, en primer lugar, de una personalidad muy, muy, muy importante, con mucha relación con España desde muy antiguo. Se trata de José Silva Peneda, que fue secretario de Estado, yo recuerdo cuando estaba aquí de corresponsal, que era secretario de Estado en el gobierno del inolvidable Sacarneiro, y después, posteriormente, fue durante muchos años, 10 años, sí, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Me comentaba hace unos momentos que tuvo siempre mucha relación con sus colegas españoles, especialmente con Manuel Chávez, actual vicepresidente del gobierno. Bueno, pues es una de estas varias personalidades muy interesantes que nos honran con su presencia y cuya intervención estoy seguro que será del mayor interés. Dentro de muy poco tiempo le tendremos muy más vinculado aún a España y a actividades culturales y de relaciones entre los dos países, porque está, como dicen los portugueses y decimos los medio portugueses como eu, indigitado, está propuesto para ser el próximo presidente de la Fundación Afonso Henriques, que tiene, como todos ustedes saben, su sede en Zamora y que despliega una actividad muy, muy, muy importante. Pues, señor Silva, adiante.
Muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade de trocar algumas impressões. Eu não gostaria de cingir a minha intervenção apenas ao TGV, e não resisto a fazer algumas duas pequenas notas introdutórias sobre o que ouvi até aqui nesta sala hoje. A primeira tem a ver com a crise mundial que nos afeta e por um grande desequilíbrio que há, e é um desequilíbrio fundamental. Se nós repararmos, por um lado, a economia globalizou-se, os mercados mundializaram-se, mas a forma de gerir estes fenómenos continua a ser baseada nos Estados-nação. Foram inventados há 200 anos e, portanto, temos aqui um desequilíbrio onde a União Europeia podia representar um avanço no sentido de ser as coisas serem abordadas de uma forma para além daquilo que é a abordagem própria dos Estados-nação. E a este respeito, eu vou identificar uma coisa muito concreta, em que o interesse é comum entre Portugal e Espanha, mas não vejo os políticos portugueses e espanhóis a lutar por isso. Foi aqui dito já hoje que é certo que vamos ter no futuro o dinheiro mais caro, e o dinheiro vai ser mais escasso. E, portanto, significará que vamos ter dificuldade em financiar não só o TGV, mas outras coisas. E, por um lado, temos, cada um de nós tem o seu rating, cada um vai ao mercado financeiro global buscar dinheiro. Por que não Portugal e Espanha lutar por ter uma forma de financiamento comum a nível europeu? Eu sei que isto é contra os interesses da Alemanha, por exemplo. Mas o projeto europeu reside num vetor fundamental, tem a ver com solidariedade. E sai daí, o fundamental e importante em termos de projeto europeu é termos a possibilidade, pelo menos dos países da zona euro, poder ter o dinheiro ao mesmo preço. Esta é uma forma muito concreta para que Portugal e Espanha lutem por um objetivo comum que tem a ver muito com a nossa realidade cotidiana, e que bom que seria que cada país, ou cada, ambos, todos os países da zona euro, pudesse ter aquilo que se chama os eurobonds, financiando da dívida pública de uma forma comum. Depois, a segunda observação, a respeito das nossas diferenças, das nossas festas comuns, como foram aqui faladas, eu não resisto a contar uma história que me foi dita pessoalmente por um homem que me impressionou muito na altura e que alguns aqui na sala conhecem, o filósofo português Agostinho da Silva. Agostinho da Silva tinha uma visão messiânica de Portugal e gostava de sublinhar as diferenças que há entre a cultura portuguesa, entre a forma de estar, de ver o mundo, entre os portugueses e os espanhóis. E, segundo a opinião dele, eram muito diferentes. E ele contava isto de uma forma muito engraçada. Vou contar uma história de Agostinho da Silva, que ele dizia como é que é possível que Portugal, no tempo da colonização, tenha feito um país como o Brasil. E a Espanha tinha feito um conjunto de repúblicas ecas que ainda hoje não se entendem. Porquê? Quando Portugal tinha menos meios, tinha menos exército. E a resposta dele era a diplomacia. O que é que ele queria dizer com diplomacia? Foi a nossa forma de nos misturarmos com a sociedade, com os indígenas, a nossa sociedade, ele dizia, o nosso jeito próprio de bater nas costas e dizermos, não havemos de ficar mal. Eu não me pertencia muito bem a história, não assimilava muito bem, e um dia perguntou-me o que é que se diz nas feiras lá da minha terra, no norte, quando um lavrador vai comprar gado. E a primeira coisa que se diz, ele dizia, é bom dia. Ele diz, não. Para uma coisa que se diz, é bater nas costas e não havemos de ficar mal. A primeira preocupação é manter o relacionamento e não o quebrar. E, portanto, o negócio pode ser feito ou pode não ser feito. E ele dizia que é com este nosso jeito de bater nas costas, esta nossa diplomacia intrínseca, que ele distinguia entre a cultura espanhola e portuguesa. Ainda eu não estava muito convencido. E ele diz mais um argumento. Este realmente é impressionante. Ele diz, qual é a diferença entre a tourada em Espanha e a festa de touros em Portugal? Eu disse, de uma forma primitiva, lá mata-se touro e aqui é proibido matar o touro. Mas aqui como é que acaba a faena? Sim, aqui acaba com uma pega de caras. Pois é, você não entende a profundidade. Porque isso é o povo que definiu essa festa. Qual é o significado intrínseco? Eu olhar para ele, não estou a ver. Ele diz, lá mata-se o inimigo e aqui abraça-se o inimigo. Bom, isto são duas observações que têm um pouco a ver com aquilo que eu partilho. Eu acho que a cultura é diferente, mesmo em Portugal. Eu acho que ser minhoto, beirão, o algarvio, o açoriano, não é um mero acidente de nascimento, é uma forma própria de ser e de estar no mundo. Entre o galego e o castelhano e o andaluz, há formas diferentes de ver, de sentir e de estar no mundo. Ora, voltando ao TGV, e voltando uma expressão da Lídia Jorge, que foi da lealdade, vou ser extremamente leal, dizendo aquilo que penso acerca do TGV, e começando por tentar desmistificar uma coisa. Costuma-se dizer que o TGV é excelente para o desenvolvimento das regiões fronteiriças dos dois países. Eu acho que não é nada. Não tem nada a ver com o desenvolvimento de fronteiriças. O TGV, a função dele é ligar duas metrópoles, e o que está no meio não conta para nada, nem pensa que o TGV vai resolver um problema entre os dois pontos extremos. O TGV foi feito para competir fundamentalmente com o avião, numa distância entre 200 e 600 quilómetros, mais disto o TGV não é competitivo, toda a gente diz isso, mas não tem nada a ver com o desenvolvimento das regiões fronteiriças. Para isso há outros instrumentos. E Portugal e Espanha têm aproveitado, especialmente a zona que eu conheço melhor, entre a Galícia e o Norte de Portugal, há muitos projetos comuns e há muitas infraestruturas comuns que se pode tirar partido. O exemplo foi dado aqui de Badajoz, eu posso dar também do Hospital de Chaves, e há muita gestão em comum que pode ser feita dos dois lados da fronteira, e por aí é que se pode pensar em que o desenvolvimento das regiões fronteiriças podem melhorar. Isto é, começando por racionalizar equipamentos públicos e até algumas infraestruturas de um lado e de outra região. Até programas de emprego, até programas de várias ordens que podem ser feitos de um lado e de outro. Ora, chegando ao projeto, ao TGV, e pegando na ligação Lisboa-Madrid. A minha questão, eu não vou dizer que o projeto não vai ser feito, nem deve ser feito, mas não posso deixar de interrogar-me sobre aquilo que eu sinto que há algumas fragilidades nesse projeto. A primeira fragilidade, eu entendo que este projeto não pode ser dissociado de outros projetos com que está, queremos, queiramos, quer não, intimamente ligado. O projeto TGV está ligado, por exemplo, ao novo aeroporto de Lisboa. E, portanto, analisar o custo-benefício do projeto TGV sem, ao mesmo tempo, estar a pensar no projeto do aeroporto de Lisboa é uma forma errada de ver as coisas. Portanto, eu tenho dúvidas que esta complementaridade seja muito objetiva e muito clara Porque basta ver, se o TGV existir um dia entre Lisboa e Madrid, vai haver uma dezena de voos que vão, dezenas de voos que vão deixar de existir entre Lisboa e Madrid, como acontece hoje entre Paris e Bruxelas, que já ninguém usa o avião. E, portanto, a minha primeira preocupação é insistir para que estes investimentos, que têm avultadíssimos meios financeiros, que vão comprometer muito das gerações futuras, porque não vejo a possibilidade de ser pago pela geração atual. Portanto, há aqui uma responsabilidade intergeracional e quando decidimos isto hoje, temos de ter noção do legado que estamos a deixar aos nossos filhos e aos nossos netos em termos de suporte financeiro e pagamento de todos estes investimentos. E, portanto, a minha primeira observação, assim, à partida, é uma recomendação muito forte para que estes projetos sejam vistos de uma forma articulada entre um e outro. Depois, outra realidade. Não podemos esquecer a competitividade que os chamados voos low cost vieram trazer hoje ao mercado de transportes. É vulgar, eu até há pouco tempo viajava praticamente todas as semanas para Bruxelas e para Estrasburgo e não deixa de ser impressionante quando vimos algumas ofertas de voos, interrogámos se os aviões têm asas, se têm combustível, porque os preços são de tal maneira, são muito abaixo até das taxas. Lembro de um caso em que o Porto de Frankfurt custava 19 euros. E nós interrogámos se realmente isto portanto, é uma realidade que veio para ficar. E, portanto, também esta ideia que eu tenho de que o low cost é algo que vai se prolongar e se vai desenvolver no tempo, não vai deixar de afetar também a competitividade de uma via de transporte ferroviário como tem o TGV e a ligação Lisboa-Madrid. Depois, temos que, quando se toma uma decisão, temos que pensar das condicionantes que temos. Eu gostava muito de ter um Jaguar, ou gostava muito de ter um carro magnífico, mas tenho condicionantes que não me permitem adquirir esse sonho. E hoje Portugal tem condicionantes importantes que não podem deixar estar presentes quando se tomam decisões deste género. As duas grandes condicionantes que Portugal neste momento também tem, e já aqui foram ditas, e a Espanha também tem, mas Portugal acho que tem de uma forma muito mais impressiva, dada a dimensão do país, são duas. É o déficit orçamental e é a dívida perante o exterior. Portugal está muito endividado perante o exterior, a dívida tinha assumido nos últimos anos de forma crescente e nós interrogámos como é que isto pode ser resolvido. E a pergunta aqui hoje, esta pergunta hoje tem uma resposta mais ou menos consensual entre todos os economistas, que é, só nos resta uma via, é pela via das exportações. Porque as alternativas seria a via fiscal, isto é aumentar os impostos, já que hoje vimos que temos o IVA mais elevado em Portugal que em Espanha, é uma via que está praticamente esgotada, a carga fiscal em Portugal é já muito elevada. Outra via, a segunda via, seria a redução da despesa pública, é uma via que eu julgo que política e socialmente é algo de inviável, será efeitos muito marginais. A terceira consistiria na redução do investimento público. Aliás, foi uma via seguida nos últimos anos, mas face às atuais circunstâncias, o que tem que subir, falta saber que tipo de investimento público, até porque nos cálculos do produto para os próximos tempos, há claramente pressupostos assumidos em que se admite que o consumo privado vai diminuir, que o investimento privado também não vai crescer e, portanto, o crescimento da economia vai ser feito à custa do aumento do consumo público e também do investimento público. Ora, este cenário obriga que seja preciso arranjar meios financeiros para os investimentos no domínio público. E já aqui foi dito também, hoje de manhã, que a tendência será que vai haver uma pressão inflacionista, os juros vão ser mais caros, o dinheiro vai ser mais escasso e mais caro. E, portanto, quando temos necessidade de definir prioridades, temos esta realidade. Os recursos foram sempre escassos, mas agora vão ser muito mais escassos do que eram no futuro. Quando vemos isto, o TGV tem alguma dificuldade em ver que o projeto TGV, possa preencher todos os pressupostos face às condicionantes atuais do nosso país. Dado o volume financeiro que é necessário para esse investimento, significa que vai-se retirar meios financeiros para outros investimentos, esses sim que podiam ter algum efeito naquilo que é fundamental, que é aumentar as exportações. O TGV, pelo contrário, não vai aumentar as exportações. Dito com toda a lealdade, vai aumentar as exportações de Espanha, porque ela tem a tecnologia, e hoje aqui o ministro diz que até vai vender a sua tecnologia ao Egito. E, portanto, tem outro efeito importante, que é o emprego. o TGV em Portugal não tem efeito sobre o emprego. Tem um efeito pouco relevante, porque toda a componente tecnológica não está em Portugal, está noutros países. E, portanto, isto tem a ver aqui, eu não estou a dizer, como Alexandre Herculano, que não se faça TGV. Não é isso que estou a dizer. Eu estou a tentar demonstrar que, perante estas circunstâncias, há que refletir sobre a calendarização, sobre a forma de o fazer, sobre a prioridade. Não é matar o TGV, mas é tentar explicar que há aqui condicionantes que têm que ser atendidas face à realidade que temos hoje no nosso país. Depois, entre as prioridades que foram definidas, e aqui peço desculpa, eu sendo nortenho, não venho aqui com intuitos bairristas, nem, eu acho que foi bom para a minha região, para o norte de Portugal, é bom para o país. E o que acontece é que, de facto, se a nossa prioridade tem a ver com as exportações e, portanto, com aquilo que nós chamamos, os economistas, a venda de bens transacionáveis, onde é que eles estão localizados fundamentalmente? É no norte do país e no centro. É aí que há uma tradição de indústria, que, embora tenha-se levado um subtão muito grande nos últimos anos, mas é aí que está essa tradição. Ora, eu se tivesse que definir uma prioridade de TGV entre Lisboa e Madrid, ou entre Vigo, Porto, ou Corunha, Vigo, Porto, Lisboa, Setúbal, eu optava por esta última. Porquê que foi dito? Porque tem a ver com a estruturação da fachada atlântica. Estou a falar de 10 milhões de pessoas. Estou a falar da região mais populosa da Península Ibérica, é a fachada atlântica que vai desde a Corunha até Setúbal e onde se concentra grande parte da atividade económica. E, portanto, em termos de prioridade de infraestrutura, entre uma e outra, eu gostaria de discutir este problema, mas eu tenho muitos argumentos para defender que a prioridade da ligação, não Porto Vigo apenas, mas toda esta ligação da faixa atlântica, era, do meu ponto de vista, e do ponto de vista estratégico de Portugal, para mim parecia-me uma prioridade que valia a pena ser considerada. Depois, segundo a parte das mercadorias, a mim aqui foi dito pelo Sr. Ministro espanhol que, com o acordo do governo português, naturalmente, que tem toda a legitimidade política para dizer estas coisas, que atribuíram prioridades à ligação de Sines a Madrid. Bom, eu aqui também gostaria de apresentar uma alternativa de prioridade, com o argumento de que, mais uma vez, os bens transacionáveis estão localizados muito mais a norte do que em Sines, e a exportação, a transação de bens transacionáveis em termos de comboio, que pode ser feito uma velocidade mais baixa, porque ele até pode viajar de noite, para mim interessa-me chegar mais rapidamente à Europa. E, portanto, a linha que eu punha como prioridade em termos de mercadorias seria Vilar Formoso, Salamanca, Valladolid, Palência e Irún, e não por Madrid. Mas isso são questões de visões talvez diferentes, mas o meu raciocínio assenta no seguinte, e é muito lógico e muito claro que se a prioridade é as exportações e a transação de bens transacionáveis, se é preciso fazer infraestruturas que levem a que esses bens transacionáveis vão conquistar mercados a preços mais competitivos, eu tenho que chegar lá mais depressa, tão depressa quanto possível. E eu julgo que a via de Sines, Madrid, não é, quanto a mim, a via mais rápida e mais eficaz para o grande peso, agora não tenho os números estatísticos, mas se olharem para a informação estatística disponível em termos de exportações, em termos de produção de bens transacionáveis, a região norte e centro é mais forte do que aquela que está localizada em Sines. Em Sines vejo vantagens, e vejo vantagens para o governo português e também para as autoridades espanholas, que é o escoamento dos produtos espanhóis através de Sines, e onde Portugal pode cobrar algum tipo de vantagens também de utilização desta infraestrutura. Mas isso é na via descendente. Quanto à via ascendente de exportações, eu via mais vantagem na outra componente. Enfim, com toda a lealdade e com toda a franqueza, quero dizer também para terminar que isto é a minha opinião pessoal. Não tenho nada, não estou aqui como porta-voz de ninguém. Eu pertenço realmente a um partido político que neste momento está na oposição, mas isto não tem nada a ver com o discurso oficial do meu partido, é aquilo que genuinamente penso, talvez um bocado influenciado por ser do Porto e ser nortenho, admito que sim, mas esta região norte tem sido maltratada nos últimos anos, tal ordem, a globalização deu uma machadada muito grande nesta região. E aqui uma última recomendação também para os políticos portugueses e espanhóis, ter com a reforma da política regional europeia. Ela foi muito boa durante uns anos porque deu fundos estruturais e distribuiu, e com isso fizemos muita coisa, mas julgo que há uma nova realidade. A Europa não tem sabido conviver bem com este fenómeno da globalização. Eu acho que hoje valia a pena ver e estudar quais foram as regiões da Europa que mais sofreram com a globalização. Porque neste jogo as regiões que ganharam. Eu vou dar um exemplo, a indústria têxtil. As regiões alemãs que exportam tecnologia ganharam muito. Exportaram os tiares todos e toda a maquinaria para a Ásia. As regiões portuguesas e algumas regiões espanholas sofreram muito porque aquilo que produziam deixou de... E temos hoje um fenómeno de desemprego maciço, preocupante do ponto de vista social, porque está localizado em regiões muito concentradas. Portanto, temos ali o Val do Ava, a zona de Guimarães, de Barcelos, a Famalicão do Norte, temos ali um vulcão que está em efervescência e um dia não sei se vamos ter fenómenos dificilmente controláveis do ponto de vista social, porque é uma região que apostou erradamente, se calhar, num setor, puseram os ovos todos no mesmo cesto e esse setor, de facto, está hoje em declínio absoluto. Portanto, eu julgo que a política regional europeia devia ser agora centrada não no auxílio às regiões mais pobres, às regiões mais ricas, isto é fácil, é uma análise em termos de fotografia, mas tentar distribuir o dinheiro de uma forma baseada numa análise mais dinâmica, isto é, quais foram as regiões que mais têm perdido? Porque isto tem a ver com o efeito, não só económico, tem a ver com o efeito psicológico, tem a ver com as pessoas acreditarem ou não acreditar que é possível dar a volta à atual situação. E hoje o problema não é de crise de económica, nem financeira, nem social, é a crise das pessoas não acreditarem. É uma crise de confiança, é uma crise onde hoje já não vemos as pessoas a ir para a rua a discutir e a pedir mais regalias. Hoje as pessoas querem manter-se status quo de uma forma, se o puderem fazer, não querem mais do que isso. E hoje há, eu vou usar a expressão que não tenho melhor, hoje há em alguns setores da sociedade portuguesa medo. Medo do dia de amanhã. Porque, de facto, o ambiente que circula não dá nenhum sinal de esperança, a não ser os discursos, que muitas vezes são feitos, mas de uma forma objetiva, não sente essa realidade. Eu julgo que, quando discute estes problemas do TGV, isto não toca também nessas pessoas. Não toca, não lhe diz nada. E, portanto, os investimentos de proximidade, se eu tivesse que afetar investimentos públicos, que têm a ver com o emprego, na melhoria das escolas, na melhoria dos hospitais, enfim, isso diz mais a estas pessoas e dá-lhes aquilo que não é mensurável, não é tangível, mas talvez seja aquilo que é mais importante no sentido de ultrapassar as crises, que é as pessoas terem menos medo e mais confiança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Silva, muitas gracias. Todavía no ha llegado Luis Atienza, yo no sé si es la culpa del retraso del avión o del retraso de las maletas que antes nos denunciaba Javier Fernández Arribas. Esto seguramente con el... si hubiese apañado un convoyo de alta velocidad no estaría ocurriendo, porque una de las características de la alta velocidad es la puntualidad. En cualquier caso, bueno, yo creo que el señor Silva nos ha aclarado muchísimas cosas, muchas dudas acerca de los problemas que implica la implantación de la alta velocidad. No es fácil, obviamente, cambiar unas estructuras de comunicación de este volumen, de esta naturaleza, y todo requiere análisis, todo requiere reflexión. Ha sido muy interesante lo que nos ha explicado, quizás después haya tiempo para un poco de coloquio y nos pueda aclarar alguna cosa más. Hace unos meses, no muchos, pocos, un grupo de miembros de la Asociación de Periodistas Europeos, invitados por el presidente de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, visitamos las instalaciones de la sede central de Red Eléctrica Española en La Moraleja. Y quedamos absolutamente sorprendidos. Llegamos allí creyendo que hemos invitado a una comida, que por supuesto también y muy buena, pero lo que no nos imaginábamos es lo que nos íbamos a encontrar en aquellos paneles deslumbrantes, aquellas explicaciones que nos fueron haciendo acerca de lo que es Red Eléctrica Española y de lo que es, de hecho, pues toda la red eléctrica europea. Quedábamos asombrados viendo allí en directo, en el acto, cómo subían, bajaban las líneas de control y cómo decía, está cayendo el consumo ahora mismo en Alemania, en no sé qué ciudad, está subiendo en tal sitio, hay que inyectar más energía no sé dónde. En fin, verdaderamente fue para todos nosotros una gran sorpresa. Salimos de allí pues haciendo comentarios pues todos verdaderamente curiosos, porque aquello fue un gran descubrimiento, que aunque periodistas, todos con experiencia, pues para nosotros esos misterios de la tecnología y de la ciencia, y desde luego esa explicación que, si nos ponemos así a pensar, pues no sabríamos hacer, de por qué ahora mismo aquí tenemos luz y, de hecho, pues que esta luz la genera la electricidad que viene de no sé dónde. Bueno, nos hemos quedado verdaderamente sorprendidísimos. Como realmente no solo de la alta velocidad vive el hombre, no solo de alta velocidad vivimos los españoles ni los portugueses, y hay muchísimas más cosas interesantes, en esta segunda parte del debate vamos a abordar el tema de otras comunicaciones. Y aquí vamos a entrar en el tema de la electricidad. Para ello tenemos a Jorge Fabra, que ha sido antes presidente, antes que Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica Española, que ahora es consejero de Red Eléctrica Española, de la Comisión Nacional de la Energía, que abarca mucho más, evidentemente, que la electricidad. Nos va muchas más cosas, evidentemente. O sea que aquí vamos a hablar ahora de otro elemento importantísimo en nuestras vidas, que es la energía. Y concretamente de lo que descubrimos allí nosotros de alguna manera, ¿no? La integración de los mercados eléctricos en Europa y su impacto sobre los costes y los precios. Quizás también se llega al caso algo más, ¿no? Acerca del petróleo, de otras energías. No, a los mercados eléctricos, que no es poco. Así que vamos a escuchar a Jorge Fabra, que estoy seguro que también su explicación será muy, muy, muy interesante.
Bueno, en primer lugar, decir que de la misma forma que el ministro de Fomento se mostraba orgulloso de que el secretario de Estado de Transporte de Estados Unidos pusiera como ejemplo la alta velocidad en España, también tenemos que decir algo parecido de la electricidad. Y para ser muy concretos, simplemente decir que en el proyecto de privatización del sistema eléctrico británico en los años 90, el propio proyecto en su preámbulo ponía como ejemplo de los avances dados en la organización del sistema eléctrico la iniciativa española de 1985 con la creación de Red Eléctrica. Cuestión que, en fin, a veces es, como decía Diego Carcedo, desconocida en la propia España, pero España ha sido pionera en la creación de una red eléctrica a nivel nacional y ha marcado los pasos que después ha dado, en fin, Inglaterra y después Europa en la organización de su sector eléctrico. Y, en fin, no solamente en el transporte tenemos que tener un cierto orgullo, sino también en estos temas de la electricidad, por cierto, muy bien replicados con la creación de la Red Eléctrica Nacional de Portugal, con quien las redes nacionales de ambos países mantienen un continuo contacto en tiempo real a la velocidad de la luz, con pleno sincronismo, permitiendo la estabilidad de los sistemas eléctricos de los dos países. Pues, en fin, dicho esto, yo voy a empezar recogiendo una figura o una metáfora que ha utilizado José Silva, y empezaré diciendo que en cuestión de toros yo me siento portugués, y me fastidia mucho que a la barbarie de la fiesta de los toros se le llame en España fiesta nacional y no vergüenza nacional. Yo, a mí me gustaría pensar que la mayoría de los españoles piensan como yo, no porque prefieran abrazar al enemigo, como parece que quieren los portugueses, sino porque el toro no es un enemigo, sino es un animal noble que merece nuestro respeto. Esto a mí me lo enseñó mi abuela cuando yo era niño. Es decir, que mi abuela, que fue directora de la escuela normal, de la escuela de maestros en España, era discípula preferida de don Francisco Ginar de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza y cabeza de uno de los movimientos regeneracionistas más importantes, de mayor alcance y más fructíferos de España. Bueno, esto no lo digo agua de borrajas, sino porque En mi intervención sobre la integración de los mercados eléctricos, mantengo una profunda crítica sobre los resultados de esta integración que no se deben en lo que se refiere a la integración de los mercados de España y Portugal, a Portugal, sino se debe más bien a España o más bien a la regulación genérica y simple que se ha generado desde las instituciones comunitarias sobre una cuestión verdaderamente rara y bizarra como es la electricidad. Con esto quiero decir que mis críticas o los claros oscuros que yo veo en la integración de los mercados entre España y Portugal, las soluciones vienen por España, es decir, por la regeneración de España en este asunto, es decir, por cambios en la regulación en España. Me voy a ayudar con unas transparencias que espero que sea capaz de ponerlas en funcionamiento. A ver. Que pueda. Donde tengo la presentación, aquí está. Bueno, efectivamente voy a hablar de la integración de los mercados eléctricos en Europa y su impacto sobre los costes, con algunas precisiones sobre la integración efectivamente modélica y precursora de los mercados de España y Portugal a través del MIBEL. Empezaré señalando, aunque esto es sabido, pero muy rápidamente, algunas características del sector eléctrico. Bueno, en primer lugar, la electricidad es un bien no almacenable. En cada instante de la producción es igual al consumo, a la demanda o al consumo. Y esto es una cuestión de una trascendencia económica tremenda y de una trascendencia económica sobre su regulación. Cada vez que encendemos una luz, ponemos en marcha una central, una parte de una central eléctrica, cada vez que apagamos una luz, a la velocidad de la luz estamos transmitiendo una instrucción a una central para que baje su producción. Es decir, los operadores del sistema de generación somos los consumidores. Esto quiere decir una cosa bien sencilla, que para garantizar la seguridad del sistema es necesario sobredimensionar la capacidad de generación, porque la producción en cada momento tiene que ser igual a la demanda y, por tanto, la capacidad tiene que estar sobredimensionada para la máxima punta de demanda prevista. Adicionalmente, hay que decir que el transporte en la electricidad es posible, naturalmente, a través de las líneas de transporte, pero tiene un elevado coste. Aproximadamente, las pérdidas por transporte, las pérdidas estándares por transporte de electricidad vienen a ser en torno al 1% del coste total de la energía transportada. Es decir, no solamente el 1% del combustible o de las materias primas energéticas o de las energías primarias que son transformadas en electricidad, sino también de sus costes fijos. Es decir, consumimos energía y materia primaria y consumimos también inversiones en la infraestructura, en la propia central. Es decir, el transporte de energía eléctrica es caro, aunque pueda transportarse. Esta es una de las razones por las cuales las redes de transporte se mallan, y no son en espiral. Se mallan para que la electricidad siempre encuentre el camino más corto para llegar a su punto de destino. Si la malla es profunda, si es estrecha, siempre encontrará la electricidad el camino de menor resistencia y, por tanto, se disminuirán las pérdidas. En este sentido, la red de transporte, las modernas redes de transporte, es decir, las redes de transporte de electricidad malladas, son una contribución, aunque no resulte intuitivo, al medio ambiente. Reducen las pérdidas de transporte, reducen las emisiones. La demanda, además, es acusadamente estacional. Hay una estacionalidad diaria, de la noche al día, una estacionalidad semanal, los días laborales frente a los días festivos de fin de semana, y a lo largo del año, primavera, otoño, invierno, verano, que cambia los hábitos de los consumos y la cantidad del consumo. Si nosotros vemos la estacionalidad, por ejemplo, la podemos ver en esta curva de carga, donde vemos que la producción es igual al consumo, la demanda real es la línea amarilla, la curva amarilla, y la producción con los correspondientes ajustes automáticos, pues son la línea verde, ¿no? Aquí podemos observar claramente que al no poderse almacenar la energía eléctrica en los periodos de menor consumo, la capacidad tiene que ser superior a la demanda punta, lo cual implica que existe un continuo sobredimensionamiento, que no es un sobredimensionamiento desde el punto de vista técnico ineficiente, sino eficiente. Esto es también una característica del aparato productivo de electricidad. Durante el tiempo en que las centrales no funcionan, son, sin embargo, muy necesarias porque su existencia, su disponibilidad, nos permitirá cubrir la demanda en los periodos punta. Por decirlo de alguna forma, a los guardias de seguridad merece la pena pagarlos aunque no haya atracos, y si no hay atracos, mejor. Es decir, la disponibilidad es un elemento fundamental del equipo productivo eléctrico para poder abordar esta característica muy especial de la electricidad, estacionalidad muy acusada y no almacenabilidad. En la estructura de generación es subóptima. No podemos tener nunca acceso a una estructura de generación óptima. La razón es que coexisten diversas tecnologías con distintos costes por razones completamente ajenas al mercado. El mercado no puede suministrarnos más dueros de los que tenemos, no puede suministrarnos más tajos de los que tenemos. La capacidad de producción minera es la que es. Hay limitaciones al desarrollo de determinadas tecnologías que pueden ser competitivas, como por ejemplo la energía nuclear. Este no solamente es un fenómeno en España, sino es un fenómeno general en la Unión Europea, de tal forma que las decisiones libres de los inversores están limitadas por causas naturales o por causas de naturaleza administrativa o política. Las primeras no merecen ningún tipo de discusión. Los recursos primarios hidráulicos son limitados y los segundos tienen toda la legitimidad de las decisiones políticas de los gobiernos democráticos. Por tanto, el mix de generación no es el de menor coste. El mix de generación es un mix subóptimo, es aquel de menor coste, pero partiendo de restricciones enormemente importantes. Enormemente importantes, tan importantes como que afectan a las dos tecnologías básicas para la cobertura de la demanda. La tecnología hidroeléctrica, que nos permite cubrir regulando la demanda punta, y la tecnología nuclear, que permite dar inercia a los sistemas y cubrir los momentos de base. Pero al mismo tiempo, el mercado, como todos los mercados, y es eficiente que así sea, determina un único precio para toda la energía. En definitiva, un precio uniforme para un bien uniforme, porque todos los kilovatios hora, con independencia de su procedencia, son iguales. El modo en que el mercado determina el precio de la energía, pues es el modo en que se determina en cualquier mercado. Aquí vemos en esta transparencia, en el eje de ordenadas, los costes marginales o los precios, suponiendo que el precio es un precio competitivo y por tanto se iguala al coste marginal, y la demanda de energía eléctrica, que la representamos con esta figura, en el eje de abscisas, la cantidad de energía demandada. A ver, perdón. Para cubrir la demanda ponemos en funcionamiento primero las energías de menor coste, serían las renovables fluyentes o la hidroeléctrica fluyente. A renglón seguido pondríamos la energía de menor coste, en un orden de mérito estrictamente económico, la energía nuclear, y así iríamos acoplando las energías por su menor coste, el carbón, el ciclo combinado, hasta cubrir la demanda. Es decir, en el corte entre demanda y oferta, el mercado fija el precio que, si no existe poder de mercado, se iguala al coste marginal. Es decir, tenemos un precio único para toda la producción de energía, aunque sus costes, son muy diferentes, tanto costes medios como estructura de costes, lo cual implica que ese precio de mercado, que es el precio eficiente porque es igual al coste marginal, suministra a las diferentes tecnologías un margen operativo muy diferente. Claro, el mercado en otros sectores donde no existen barreras de establecimiento para las energías competitivas o de menor coste, hidroeléctrica y nuclear, inmediatamente orientaría sus inversiones hacia estas tecnologías, lo cual haría que la última unidad que cubriera la demanda no fueran tecnologías fósiles de altos costes y, por tanto, los costes de la energía serían muchísimo más bajos. El problema, como luego veremos más adelante, es que esta falta de libertad de establecimiento suministra a quienes detentan posiciones monopolistas en los sectores de la energía nuclear y de la energía hidroeléctrica, pues como Endesa o como Iberdrola en España, o EDP en Portugal, o EDF en Francia, o los grandes monopolios energéticos europeos como E.ON o Enel o RWE, mantienen naturalmente posiciones que no pueden ser replicadas, que no pueden ser disputadas, y con este sistema regulador del mercado, como si la electricidad se tratara de una mercancía simple, generan elevados beneficios con una elevadísima expropiación del excedente al consumidor. Pero, en fin, seguiría hacia adelante. Dada la estacionalidad de la demanda y la diversidad tecnológica, pues es fácil comprender que si la demanda se desplaza hacia la izquierda en este gráfico que tenemos aquí, pues naturalmente los costes serán inferiores. Si se desplaza en las horas punta hacia la derecha, los costes serán superiores. Con lo cual, la estacionalidad de la demanda, su no almacenabilidad, unida a la necesaria concurrencia para producir un bien completamente homogéneo por tecnologías no replicables y de muy diferentes costes, produce también una enorme volatilidad en los precios. La racionalidad económica de las interconexiones internacionales. Aquí voy a señalar algunos aspectos que, en mi opinión, se olvidan. Las interconexiones económicas aumentan la seguridad de suministro porque disminuyen la reserva de potencia necesaria en cada país. En definitiva, la inversión en capacidad en la región integrada es menor que la suma de las inversiones de los países de la región no integrada. Es decir, las interconexiones internacionales permiten compartir las inversiones, más allá de que permitan intercambiar las mercancías que esas inversiones producen. Y esta es la gran aportación de las interconexiones internacionales, muy superior a la economía y a la eficiencia de los sistemas, muy superior a la eficiencia que aportan por ser el vehículo y el soporte del comercio internacional. Aunque también hay que decir, pero en último lugar, que aumentan la eficiencia productiva de la región integrada al incrementar la generación de energía eléctrica en el país con costes marginales inferiores. Consecuencias de la integración sobre los precios del país exportador. Y este es un tema general que se plantea en Europa cuando estamos hablando del mercado interior de la energía eléctrica o el mercado único de la energía eléctrica. Volvemos aquí a encontrarnos con los costes marginales y los precios, con la demanda sin exportaciones. Naturalmente, la integración de los mercados implica el aumento del comercio exterior, o a lo mejor no, de esto tendríamos que hablar ahora, y empezamos a cubrir, como hemos hecho antes, la demanda, la oferta, hasta que corte la demanda y fije el precio del mercado sin exportaciones, el mismo que habíamos visto antes. ¿Qué sucede si aumenta la demanda por exportaciones? Esto es lo que tendríamos que preguntarnos, puesto que estamos hablando de la integración de los mercados eléctricos. Pues lo que pasa es que se desplaza la demanda de energía eléctrica hacia la derecha, y al desplazarse la demanda de energía eléctrica hacia la derecha, la tenemos que cubrir con unidades que no tenían precios competitivos para cubrir la demanda nacional, creando un incremento del margen operativo sobre las energías inframarginales semejantes a los de la superficie azul que aquí vemos. Con lo cual, el mercado interior de la energía, con su actual diseño, es el mercado que desean los monopolios energéticos europeos y que, lamentablemente, las autoridades de la competencia en Europa no han sabido transmitir normas reguladoras del mercado para evitar este efecto perverso que aumenta los beneficios para las empresas eléctricas incumbentes propietarias de centrales nucleares y de centrales hidroeléctricas a las que no tienen acceso nuevos competidores. Y como todos sabemos, el mercado empieza en la inversión. Y si no empieza en la inversión, no hay mercado. Bueno, quiero decir, como ha dicho antes también mi colega economista José Silva, que yo hablo a título estrictamente personal, no hablo en nombre de la Comisión Nacional de la Energía, aunque yo naturalmente mantengo estas posiciones dentro del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, pero en cualquier caso la Comisión Nacional de Energía es un órgano colegiado y yo aquí no estoy en su representación. Yo he hecho simulaciones de los precios en el mercado español bajo diferentes hipótesis de importación y exportación. Las hipótesis han sido muy sencillas. He anulado la capacidad de importación y exportación de España con todas o algunas de sus fronteras. He mantenido las ofertas reales de electricidad para la simulación de una nueva casación de precios en el mercado. Y he hecho unos cálculos para el periodo 2007-diciembre 2008. Es decir, quiero adelantar que los datos que aquí, a los datos a los que he llegado, infravaloran el efecto de la integración de los mercados de España con el resto de los países interconectados. Los infravaloran por algunas cuestiones técnicas que ahora no merece la pena que explique, pero en definitiva se relacionan con los comportamientos estratégicos de las empresas eléctricas en sus ofertas al mercado. Los resultados de las simulaciones son los siguientes. Los nuevos precios en España, al anular las exportaciones y las importaciones a Francia, Marruecos y Portugal, hubieran sido, durante el periodo al que me he referido, 345 millones menos inferiores. Es decir, que las exportaciones y las importaciones del sistema eléctrico español al resto, con el resto de los, casi diría de Europa, porque a través de las interconexiones francesas existe comercio con varios de los países comunitarios. También aquí está incluido las exportaciones de España a Marruecos y las exportaciones y las importaciones de España con Portugal. Esto significa que estas relaciones de comercio exterior aumentan el coste para los consumidores españoles aproximadamente en un 2%. Si la simulación la hacemos anulando las exportaciones a Portugal, el incremento de los costes para los consumidores españoles es de 748 millones de euros. Es decir, la energía eléctrica cuesta a los consumidores españoles el 4% de la facturación en el mercado diario. He de insistir, que era lo que quería decir cuando hablaba de los toros, que esto no es culpa de los portugueses, sino esto es culpa del diseño regulatorio en España. Si anulamos las exportaciones a Francia, Marruecos y Portugal, los incrementos de los costes para los consumidores españoles es de 1.079 millones de euros, es decir, el 6% de la facturación en el mercado diario. Un incremento que, como he señalado antes, se traduce directamente en mayores beneficios para las empresas incumbentes españolas, fundamentalmente, típicamente, Endesa y Iberdrola, que son los fundamentales propietarios de las centrales nucleares e hidroeléctricas. Y además tengo que decir que en el año 97 el gobierno español prorrogó las concesiones hidroeléctricas españolas 75 años más, gratis, generando pues en fin, unos enormes windfall profit, beneficios extraordinarios, beneficios no previstos a sus propietarios. También tengo que decir, lamentablemente, que el secretario de Estado de Agua se llamaba Benigno Blanco y había sido justo antes de haber sido nombrado secretario de Estado jefe de la asesoría jurídica de Iberdrola. Los efectos sobre el bienestar de las exportaciones y de las importaciones. Obviamente, el bienestar social aumenta con el comercio internacional. Es decir, la suma del excedente del consumidor y de las empresas aumenta, pero su distribución se altera. El precio en el país exportador se incrementa. Ganan las empresas y pierden los consumidores. El precio en el país importador disminuye. El precio en el país importador disminuye, pierden las empresas y ganan los consumidores. Sin embargo, la suma de ambas cosas implica un aumento del bienestar social para el conjunto. El problema es un problema de distribución. Por tanto, es importante conocer los beneficios y los costes que se asumen y sobre quiénes repercuten, para que las regulaciones dentro de la Unión Europea, del mercado interior de la energía eléctrica, atiendan al problema de la distribución, que también es un problema de eficiencia y no solamente un problema político, como en algunos casos se dice, para que la integración de los mercados eléctricos sea sostenible. ¿Qué alternativas tendríamos para reducir los desequilibrios? Bueno, en primer lugar, y esto incide directamente sobre mi preocupación, el diseño de un mecanismo para no apalancar los efectos de una mayor demanda por exportaciones sobre el precio nacional. Por tanto, esta es una cuestión que corresponde a la regulación española. Cuando nos planteamos el nivel, España, en mi opinión, se debería plantear el fortalecimiento del nivel precisamente modificando la regulación española de tal forma que esa integración eléctrica no suponga un mayor coste para los consumidores españoles. Esto, en fin, lo venimos diciendo algunos economistas en España desde hace ya muchos años. Lamentablemente, un gobierno conservador como el gobierno francés, aunque los conservadores franceses son, como todos sabemos, muy especiales porque tienen la herencia gaullista, ha creado una comisión que se ha dado en llamar la Comisión Samsor, presidida por Michel Samsor, un personaje de enorme prestigio procedente de la ENA, de la École Nationale de l'Administration, que ha reunido a un grupo de expertos de energía y ha llegado a la conclusión de que era necesario establecer reformas en el mercado francés, que se ha llamado NOME, para que los consumidores franceses puedan beneficiarse del coste del parque electronuclear, manteniendo, sin embargo, la integración de Francia en el mercado europeo. Lo que han hecho ha sido, en fin, proponer que sobre la producción o los beneficios de EDF se establecieran lo que, en fin, en los términos energéticos llamamos windfall tax o impuestos sobre beneficios sobrevenidos, o alternativamente que EDF, bajo el control de la Comisión Reguladora Francesa y con una contabilidad ad hoc, pusiera a disposición de los comercializadores no integrados en generación los costes de su energía nuclear, de tal forma que todos pudieran competir teniendo acceso a lo que en Europa no se tiene acceso, que son las energías de base hidroeléctricas y nucleares, porque hay dificultades de acceso de establecimiento en estos segmentos tecnológicos. Para reducir los desequilibrios en el largo plazo, lo que es necesario es establecer competencia por el mercado como base inexcusable para que la competencia en el mercado dé resultados eficientes, es decir, competencia en la inversión. Esto implicaría que las señales de precios incentivan la inversión en el país con mayores precios, llevan a convergencia de rentabilidades y precios. Eso implicaría una disminución del comercio exterior, porque al igualarse las rentabilidades y los precios no sería necesario transportar la energía. y las interconexiones pasarían a cumplir su papel esencial, es decir, permitir compartir la reserva de seguridad de los sistemas integrados, es decir, permitir compartir las inversiones. A corto plazo, contratos regulatorios o windfall profit que extrajeran los beneficios que están sobrevenidos, que están generándose en las cuentas de los monopolios energéticos europeos. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Fabra, por esta interesante exposición de algo que nos es tan sorprendente para todos, para la mayor parte de nosotros. Y bueno, ya tenemos con nosotros a Luis Atienza, que va a ser quien presidente de la Red Eléctrica Española, antiguo ministro de Agricultura en España, quien intervendrá a continuación para cerrar esta mesa. Imagino que vendrá un poco cansado, pero, en fin, ha sido una suerte esta coincidencia de la que terminase Jorge Fabra justo cuando ya teníamos a Luis Atienza en la mesa.
Bueno, muy buenos días a todos. Y quiero agradecer primero la invitación de la Asociación de Periodistas Europeos a participar en esta mesa redonda y al mismo tiempo disculparme por haber llegado con tanto retraso, encontrándome como me encontraba aquí en Lisboa, pero tenía consejo de administración de REN, de Redes Eléctricas Nacionales, y que precisamente tiene que ver con lo que aquí, uno de los elementos que aquí se debaten, el nivel de cooperación entre Red Eléctrica y REN y lo relevante de esa cooperación para la construcción de un mercado ibérico eléctrico integrado y para prestar mejor servicio a las políticas energéticas nacionales, tanto española como portuguesa. Me temo que en mi intervención, al no haber escuchado a Jorge Fabra, tengo el riesgo de repetir algunas o muchas de las cosas que se hayan comentado. Yo quiero hacer algunos. Primero, una reflexión de carácter general. Todo el mundo. La primera pregunta que se ha planteado es: ¿por qué el sistema eléctrico, la integración de los sistemas eléctricos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista del mercado, está avanzando más que en otras áreas? Porque es cierto que está avanzando más. Y quizá la lógica fundamental es el hecho, que seguramente se ha comentado, de que para cumplir los objetivos de la política energética, que es seguridad de suministro, continuidad y estabilidad del suministro eléctrico, medio ambiente, lucha contra el cambio climático como la prioridad medioambiental más relevante actualmente, y competitividad, para esos tres objetivos, en el caso del sistema eléctrico, cuanto más grande, mejor. Es decir, un sistema eléctrico más grande es un sistema eléctrico más seguro, más estable, tiene una mayor inercia, porque tiene más capacidad para responder a todas las contingencias que se producen en el sistema eléctrico, tanto en la oferta como en la demanda, teniendo necesidad de mantener siempre el equilibrio instantáneo. En la medida en la que somos una península casi isla desde el punto de vista eléctrico, en la medida en la que no estamos en el centro de Europa y, por tanto, no formamos parte, aunque estamos integrados en el sistema interconectado europeo, no tenemos un nivel de interconexión muy relevante con el resto del sistema europeo, cuanto mayor integración tengamos, más estabilidad proporcionamos al sistema eléctrico portugués y al sistema eléctrico español. No es, es primer elemento, no es una interrelación simétrica. Sale siempre más beneficiado, obviamente, el más pequeño, porque el más pequeño es el más inestable. Desde ese punto de vista, un sistema eléctrico ibérico integrado es más estable y es más seguro que un sistema eléctrico separado de España y Portugal, y en este sentido, la aportación de un sistema eléctrico que es pues casi 5 veces más el español que el portugués, permite constituir un sistema ibérico que es 6 veces más que el portugués y, por tanto, con más capacidad para dotarle de estabilidad. El segundo elemento tiene que ver con el papel que el sistema eléctrico desarrolla en la lucha contra el cambio climático, en la promoción de las energías renovables. En la medida en la que la incorporación de las energías renovables, aparte de la hidroeléctrica, que es una energía renovable de altísima calidad, sobre todo de la hidroeléctrica regulable, la aportación de la energía eólica o de la energía solar supone incorporar al sistema eléctrico tecnologías mucho menos gestionables que las convencionales, cuya variabilidad va a depender extraordinariamente de las condiciones climatológicas. Y en los últimos días hemos tenido en España, con 17.500 megavatios de potencia eólica instalada, momentos de un récord de producción de 11.620 megavatios, es decir, el equivalente más del 1,5 veces todo nuestro parque nuclear, pero en pocas semanas antes habíamos tenido una producción eólica instantánea mínima de 150 megavatios. Es decir, una variabilidad entre la aportación eólica máxima y la mínima de 11.000 500 megavatios, es decir, el equivalente a 11 centrales nucleares grandes y media. Es decir, que es teniendo en cuenta que nuestro nivel de interconexión con el sistema eléctrico europeo es apenas 1.500, 1.400 megavatios, por tanto, tenemos muy poca capacidad para compensar con el sistema eléctrico europeo, que es 10 veces el español, y por tanto tendría potencialmente una gran capacidad para estabilizarnos, pero tenemos muy poca interconexión. Puesto que nos resulta muy difícil, históricamente, reforzar esa interconexión con el sistema eléctrico europeo, porque nuestra relación con Francia es asimétrica, porque el sistema eléctrico francés nos necesita menos que nosotros a ellos, porque ellos están en el centro de Europa, en el centro del sistema eléctrico europeo, y tienen un elevadísimo nivel de interconexión con todos sus vecinos. Nosotros lo menos que podemos hacer es fortalecer nuestra integración con el fin de maximizar nuestra capacidad de integración de las energías renovables. Es decir, la capacidad en España y en Portugal de incorporar a su mix energético más energía eólica o más energía solar está muy relacionada con el tamaño de nuestro sistema, además de con otras tareas de almacenabilidad, refuerzo de la capacidad de interconexión con el resto de Europa, gestión de la demanda, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento que juega a favor de esa integración es la competencia, es la búsqueda de la competitividad, porque un sistema más grande permite una asignación más eficiente de los recursos, permite el funcionamiento de las centrales que realicen las mejores ofertas, que tendrán que ver fundamentalmente con las ventaja comparativa de las diferentes tecnologías para cada tramo horario. Por tanto, los tres elementos, la seguridad de suministro, la capacidad de incorporación de las energías renovables y la constitución de un mercado más amplio que permita ganancias de eficiencia para el conjunto, son tres motores relevantes del proceso de integración del sistema eléctrico ibérico. Bueno, y la verdad es que, teniendo en cuenta que hay un elemento, que hay una restricción muy importante que de alguna forma juega en contra, que es que para gestionar un sistema eléctrico integrado requiere un nivel de coordinación instantánea muy, muy, muy importante, porque a diferencia de lo que sucede en otros subsistemas energéticos, el sistema del petróleo o el sistema del gas, o en otros sectores de redes, como las telecomunicaciones, solo en el sistema eléctrico es posible que un fallo en una punta del sistema sea capaz de tumbar el sistema en su conjunto. Es decir, esa es una restricción que solo se produce en el sistema eléctrico. Solamente en el sistema eléctrico se puede producir que la desconexión de un cable en el río Elba, en noviembre del año 2006, provocase un apagón de 15 millones de personas en el conjunto de Europa. Una sola maniobra eléctrica en el norte de Europa es capaz de tumbar medio sistema eléctrico europeo. Y un solo fallo en Brasil, recientemente, es capaz, en una línea de transporte, es capaz de provocar un apagón en menos de un segundo en todo el sistema eléctrico brasileño y el paraguayo en su conjunto. Es decir, 60 millones de apagón solo por el fallo de una instalación en una punta de ese sistema. Por tanto, el sistema eléctrico es algo extraordinariamente delicado que requiere, a la hora de intentar aplicarle las reglas de otros sectores, un análisis extraordinariamente fino, porque las restricciones técnicas son muy particulares de este sector y extraordinariamente diferentes de las que se producen, en otros sectores. Pero dicho eso, la verdad es que podemos decir que las cosas están avanzando razonablemente bien en el ámbito ibérico. Razonablemente bien porque la primera condición para que el sistema eléctrico pueda ser un mercado integrado y pueda cumplir esas funciones de seguridad de suministro y de maximización de la capacidad para integrar energías renovables es que haya interconexiones, que haya suficiente capacidad de interconexión entre los dos sistemas, de tal forma que todos los flujos, tanto por razones técnicas como por razones económicas, se puedan gestionar sin restricciones. Y en esto, la verdad es que los pasos que se han venido dando son muy positivos. Valga como referencia que en los últimos 5 años hemos puesto en servicio 2 líneas de interconexión entre Portugal y España, una por Galicia y otra por Extremadura, que han aumentado casi en un 50% nuestra capacidad de interconexión, cuando la última línea de interconexión construida, puesta en servicio, entre España y Francia, se produjo en 1982, es decir, hace 27 años. Es decir, que, por tanto, el desarrollo de las interconexiones entre España y Portugal está siguiendo una dinámica completamente diferente de la que se ha producido entre la península ibérica y el resto del sistema eléctrico europeo. Pero si miramos el horizonte inmediato, estamos en condiciones de poner en servicio una nueva línea de interconexión por el Duero, con una reconfiguración de esa interconexión a partir de Aldea Dávila el año que viene, esperemos que dentro del año 2010. Estamos en condiciones de poner en servicio una nueva línea de interconexión por Andalucía, por el Algarve, desde Puebla de Guzmán, que es un pueblo ya muy cerca de la frontera portuguesa y Tavira, y estamos en condiciones de ponerla en servicio en el año 2011 porque REN está acercándose ya a la frontera y nosotros acabamos de poner en servicio un tramo entre Guillena, que está al lado de Sevilla, y Puebla de Guzmán, que está ya pues a algo así como a 15 kilómetros de la frontera. Por tanto, solo nos queda construir el tramo internacional y ya tenemos un pasillo y estamos en la fase de obtención de la autorización ambiental. Y ya un poco más adelante, en el año 2013-2014, construiremos una nueva línea entre Galicia y Portugal por el norte. Y esto nos va a duplicar nuestra capacidad de interconexión en el horizonte de los próximos 5 años. De tal forma que alcanzaremos una capacidad de interconexión estimada en unos 3.000 megavatios, que es una capacidad de interconexión que consideramos que debiera conducir a que prácticamente, salvo condiciones excepcionales, se puedan gestionar todos los flujos, tanto los que se derivan de las condiciones físicas como los que se deriven de las ofertas comerciales de los agentes, de la competencia de los agentes, sin restricciones. Entonces, estamos trabajando con un calendario que debe permitir que en 5 años prácticamente el sistema haya eliminado las restricciones físicas a su funcionamiento con carácter integrado. Yo creo que estamos avanzando mucho en la coordinación de la gestión de las interconexiones. Estamos la cooperación entre REN y Red Eléctrica es una cooperación que está muy engrasada. También es cierto que forma parte de la cultura de las empresas. Son empresas que, como son tan conscientes de la extraordinaria sensibilidad del equilibrio de los sistemas eléctricos, tienen muy engrasados los sistemas de cooperación. Pero eso no quiere decir que no haya cosas que todavía sean necesario desarrollar y que nos diferencian, y ya de paso pues lo voy a comentar porque nos ha sucedido hace unos días y yo quiero, y se lo voy a pedir por escrito al gobierno portugués, al Ministerio de Energía, porque hace unos días, hace apenas una semana, 8 días, se produjo una desconexión súbita de potencia eólica en el sistema eléctrico portugués, de la que nosotros sufrimos tanto como el propio sistema portugués. Es decir, con un problema que REN también tenía identificado y había transmitido al regulador, que nosotros habíamos identificado y habíamos transmitido a nuestro regulador, que en España se ha desarrollado la normativa técnica para resolverlo, que en Portugal todavía no se ha hecho y que es un elemento que afecta a la estabilidad de nuestros sistemas eléctricos en su conjunto, que es que los parques eólicos, que las máquinas soporten los huecos de tensión. Ese es un problema que se produce cuando se produce un cortocircuito en el sistema eléctrico, las máquinas se desconectan, los generadores se desconectan de forma súbita porque no soportan el fallo de tensión, el parpadeo de la tensión que se produce en los milisegundos en los que las protecciones actúan, y eso provoca una pérdida súbita de generación en el sistema. Cuando ese cortocircuito se produce cerca de una zona donde estén funcionando mucho los molinos, que puede llegar a alcanzar, como alcanzó el día 15 de noviembre, 1.300 megavatios instantáneamente. Es decir, equivale a la pérdida de una central nuclear y media en el sistema eléctrico. Y ese desequilibrio que se produce en el sistema eléctrico portugués instantáneamente se traduce en un desequilibrio instantáneo en el sistema eléctrico español y en un desequilibrio instantáneo en la interconexión entre el sistema eléctrico español y el sistema francés. Si esa pérdida supera nuestra capacidad de interconexión con el sistema eléctrico francés, el problema puede ser una amenaza para el conjunto del sistema eléctrico ibérico. Bueno, eso solamente para reflejar que es muy urgente el desarrollo de la normativa que obligue a todas esas máquinas que en estos momentos no soportan los huecos de tensión a adaptarse tecnológicamente para hacerlo, porque es viable. En España se viene realizando a lo largo de los últimos 4 años, porque somos tan padecedores de la inestabilidad que esta situación nos genera como el sistema eléctrico portugués. Es decir, estamos en el mismo barco, necesitamos coordinar extraordinariamente nuestras actuaciones. Me consta que REN lo había comunicado al gobierno, a su gobierno hace 3 años y no ha habido decisión. Y si no hay decisión, una parte de la labor que estamos haciendo para maximizar la capacidad para desarrollar nuestras energías renovables se puede ver amenazada. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los flujos, vemos que el mercado, desde el punto que el incremento en el comercio eléctrico, en los flujos transfronterizos entre el sistema eléctrico español y portugués, ha crecido extraordinariamente a lo largo de los últimos años. Es decir, que el mercado, si lo medimos por los flujos a los que está dando lugar, está funcionando de forma creciente. Y si lo medimos por la convergencia de precios, observaremos que desde que se produjo el acoplamiento de los mercados en la constitución formal de un mercado diario e intradiario único en el año 2007, que pretende fijar precio único, excepto en las horas en las que las interconexiones no sean capaces de conseguirlo, porque tienen restricciones, pues nos encontramos si en el año 2007 solamente en un 20% de las horas el mercado fue capaz de fijar el mismo precio en Portugal y en España, en el año 2008 ya pasaron a ser el 38% de las horas, en el año 2009, en lo que llevamos de año 2009, el 73% de las horas del año está fijando precio único en Portugal y en España, y si lo medimos en los últimos meses, en el mes de octubre y en el mes de septiembre, el 85% de las horas el mercado ibérico, el mercado en Portugal y en España está fijando el mismo precio. Eso quiere decir que está siendo capaz de gestionar los flujos y haciendo converger los precios sin restricciones por capacidad de las interconexiones. Bueno, eso no quiere decir que no tengamos muchas tareas por delante, tareas de armonización regulatoria, incluida la armonización tarifaria, consolidar y finalizar el proceso de fusión de los operadores del mercado, seguir desarrollando las interconexiones de acuerdo con el calendario que estaba previsto, perfeccionar el sistema de gestión de las interconexiones para favorecer la competencia y desarrollar la cooperación entre los operadores, entre REN y Red Eléctrica, para asegurar que nuestra capacidad de gestión amplía los márgenes de libertad de quien decide la política energética. Es decir, no le corresponde ni a REN ni a Red Eléctrica decir cuál debe ser el mix de generación eléctrico, no le corresponde decidir cómo realizar el arbitraje entre la seguridad de suministro, la lucha contra el cambio climático y la competitividad y, por tanto, la prestación del servicio al mínimo coste, sino desarrollar las herramientas que amplíen las capacidades de opción de las autoridades energéticas a la hora de fijar sus objetivos de política energética. Porque así como el sistema eléctrico puede convivir con diferentes mix de energéticos, no puede convivir con todos. Es decir, no todos son viables. Es decir, hay algunos que, llevados al extremo, no son viables. Y nosotros, si queremos desarrollar nuestro potencial en materia de energías renovables, tenemos que ser capaces de avanzar simultáneamente, no solamente en la promoción de la energía eólica o de la energía solar térmica o de la energía de biomasa. Tenemos que ser capaces de dotarnos de herramientas que hagan eso viable. Y ya he mencionado, pues, si no somos capaces de desarrollar el almacenamiento, fundamentalmente mediante los sistemas hidroeléctricos reversibles, mediante el bombeo, si no somos capaces de aumentar nuestro nivel de interconexión con Francia, el del conjunto del sistema ibérico, para poder utilizar el conjunto del sistema eléctrico como compensador de la variabilidad de nuestras energías renovables, si no somos capaces de desarrollar una mayor capacidad de respuesta de la demanda al equilibrio entre la oferta y la demanda, si no somos capaces de gestionar la demanda en mayor medida, un comportamiento más inteligente de la demanda, unos sistemas de medida más inteligentes del comportamiento del consumidor y un sistema de gestión de las redes y de la interrelación entre las redes y el consumidor mucho más inteligentes para que puedan ser mucho más reactivos a las señales de precio y a la disponibilidad física del recurso, si no somos capaces de trabajar en todos esos elementos al mismo tiempo, no podremos alcanzar lo que en el ámbito español constituye un objetivo imprescindible para cumplir nuestro 20% de energía primaria procedente de energías renovables, que en el caso de la electricidad, como la electricidad es el principal vector para la integración de renovables, significa obtener más del 40% de nuestra generación eléctrica procedente de renovables. En estos momentos estamos en el 25-26%, por tanto, para dar el salto tenemos muchos, muchos deberes por qué realizar. Pero, repito, para concluir, esos deberes son más eficientes en un sistema juntos que por separado.
Perdón, pues muchas gracias, Luis Atienza, que nos ha aclarado muchas cosas acerca de estos misterios de la interconexión, que nos aclara muchas dudas que teníamos. Yo recuerdo como enviado especial aquí en los días de la revolución, días muy complicados, alguna vez en España alguno de aquellos energúmenos pues decía, no, pues los portugueses se ponen, les cortamos la luz. Pero que eso no ocurrió, ni que a nadie seriamente se le haya podido ocurrir, y evidentemente ahora mismo eso entiendo que es imposible, ¿no? Con los tratados, acuerdos internacionales, vamos, ni siquiera aunque un gobierno caiga en manos de energúmenos de esa naturaleza. Bueno, estamos en el tiempo límite, empieza a ser tarde, hasta para los españoles, como ustedes saben, es el reino de los horarios anárquicos y tardíos, pero bueno, como aquí se han dicho muchísimas cosas muy interesantes, yo abriría un turno brevísimo de un par de preguntas o tres. Muy breves, no habrá conferencias por parte de ese lado, que seguro que serían muy interesantes. Tienen que ser preguntas muy breves, muy concisas, para poder aprovechar los 10 minutos que nos queda, no solamente de seminario, sino también de supervivencia sin haber comido. Javier Fernández Arribas, a ti no te digo que hay que ser breve, porque tú lo sueles ser siempre, como buen radiofonista.
Sí, señora Atienza.
Director de Punto Radio, de la cadena Punto Radio de España.
Entonces estamos en manos de Francia, ¿no? ¿Hasta qué punto la voluntad del gobierno francés, que siempre ha sido bastante reticente a esa interconexión, hace depender a España y a Portugal de esa integración que tanto necesitamos? Y otra pregunta es si se ha avanzado o no. Yo cuando visitamos Red Eléctrica Española, una visita fantástica que antes rememoraba Diego, magnífica, aprendí algo que era la energía obediente para tener disponibilidad por la mañana cuando la gente nos empieza a despertar.
Javier, no me hagas quedar mal.
No,
ya dije que tú eras breve y serías breve. Rápido. Y dije dos preguntas, pero no dije que las hiciese el mismo. Pero, en fin.
Perdón. ¿Se ha avanzado algo en el almacenamiento de la energía eólica, que es una de las claves para ese tipo de energía?
Muy, muy rápidamente. ¿Estamos en manos de Francia? No, afortunadamente, si estuviéramos en manos de Francia ya no hubiéramos avanzado tanto como hemos avanzado, por ejemplo, en nuestro propio desarrollo de renovables. Es decir, es cierto que para el sistema eléctrico ibérico la interconexión con Francia es un instrumento extraordinariamente importante para la seguridad de suministro, para la promoción de renovables y en menor medida, porque siempre va a tener un peso marginal, también para introducir algo más de competencia, pero sobre todo para la estabilidad de los sistemas y para la integración de renovables. Como ya contamos con que los proyectos de interconexión con Francia, por la dificultad de su desarrollo y por su limitado alcance, solamente van a ser un instrumento más, y además seguramente no puede ser el más importante, tenemos que trabajar en el resto. Por eso estamos ¿Por qué nosotros podemos presumir de estar en vanguardia como operadores del sistema de la integración de renovables? Porque nadie ha tenido que gestionar una variabilidad de 11.500 megavatios de eólico y puntas en los que el eólico ha representado más del 50% de nuestra demanda y otros momentos en los que representa menos del 1% sin estar en el centro de Europa o muy interconectados. Pero bueno, dicho eso, por ejemplo, siendo muy importante, no estamos en sus manos, pero es cierto que hemos avanzado mucho. Es decir, que desde 1982 hasta ahora, pues en fin, estamos en la fase final de construir una nueva interconexión que va a duplicar nuestra capacidad de interconexión en el año 2014. Y dices, bueno, ¿y este que pilla tan lejos es un plazo cierto? Sí, es un plazo cierto. Yo incluso no excluyo que podamos llegar a finales del 2013, pero estamos en estos momentos en el proceso técnico de la identificación final del proyecto. Ya hemos identificado la tecnología, tenemos el trazado, tenemos digamos el punto el punto en el que se va a realizar el túnel para pasar a los Pirineos. Hemos pedido las soluciones técnicas a los proveedores, estamos preparando las especificaciones para realizar el concurso en el año 2010 y adjudicar en el año 2010. Y además tenemos que adjudicar en el año 2010 porque tiene una financiación europea de 225 millones de euros que está condicionada a que se comprometa dentro del 2010. Como el plazo que nos han adelantado los proveedores de construcción del túnel, las conversoras, etcétera, está en el entorno de 36-42 meses, eso hace que nos vayamos al año 2014. Pero, en mi opinión, es un 2014 cierto. Y en ese horizonte vamos a tener una capacidad de interconexión que habrá duplicado la que ahora tenemos y habrá mejorado, por tanto, nuestra seguridad y nuestra capacidad de integración de renovables. Pero se menciona el almacenamiento. La herramienta de almacenamiento más importante ahora es las centrales hidroeléctricas reversibles, es decir, las centrales de bombeo. Centrales de bombeo, que son dos embalses interconectados que permite bombear el agua al vaso superior cuando hay mucha disponibilidad de recurso y el precio es más bajo y pues porque sopla mucho el viento, por poner que puede ser una de las circunstancias en las que se produzca, pero no solo por eso. Y turbinarla cuando el sistema lo necesite. Este es, en términos cuantitativos, el sistema de almacenamiento más importante. Y el sistema eléctrico español, que tiene 2.500 megavatios de bombeo puro en estos momentos instalados, es demasiado poco para nuestros objetivos en materia de renovables. Necesitamos, perentoriamente, más que duplicar esa capacidad de almacenamiento para poder hacer viables nuestros objetivos en materia de renovables. Lo mismo sucede en Portugal, porque al final somos un sistema que dispone de que tiene que compartir las herramientas. Tiene que compartir las herramientas. Necesitará que ese bombeo esté gestionado con el objetivo de maximizar las renovables. Porque va a ser una herramienta fundamental para poder integrar esto. En el futuro, otros sistemas de almacenamiento, pues en fin, están las baterías o volantes de inercia, pero en estos momentos, digamos, no son competitivos o son solamente elementos muy, muy marginales. ¿Quién sabe? Quizá en el futuro los vehículos eléctricos o los híbridos enchufables, que desde nuestro punto de vista tienen un gran interés porque su vocación fundamental está llamado a recargarse en los momentos de demanda valle, en la madrugada, en la noche, cuando el sistema tiene una gran capacidad ociosa de generación y de redes, y cuando tiene más dificultades para integrar el eólico, porque el viento sopla más por la noche que por el día, los vehículos eléctricos son extraordinariamente complementarios de una mix de generación con mucha renovable, porque nos rellenan la curva de carga durante la noche, nos permite aprovechar mejor una capacidad que ya tenemos de generación y de redes. Es decir, por tanto, nos mejora nuestra eficiencia también y sin contar con que en el futuro, quizá esos vehículos eléctricos, no estoy hablando de la próxima década, quizá de la siguiente, puedan ser también, en una parte, un sistema de almacenamiento distribuido. Es decir, que el vehículo esté conectado a la red y pueda, el vehículo ocioso, que nuestros vehículos están ociosos durante muchísimas horas del año, puedan cargar energía en momentos de precio muy bajo y puedan verterla en momentos de precio alto. Y, por tanto, realizar un arbitraje en energía eléctrica, que no será su función fundamental, pero será un subproducto del vehículo que será rentable para su propietario porque le ayudará a rentabilizarlo y será muy útil para el sistema porque será un sistema de almacenamiento que, además, al estar muy cerca del consumidor, es más eficiente que un sistema de almacenamiento centralizado. O sea que, pero en fin, eso no es para mañana. Eso no es para mañana.
Muy bien, vamos a terminar con una intervención del señor Silva, de José Silva, del exministro José Silva, acerca de todo esto que ya he estado diciendo sobre el mercado ibérico de la energía, de la electricidad, perdón, y sobre estas interconexiones, proyectos, etcétera. Vamos a conocer cuál es su opinión al respecto.
Muy corta. Eu, na minha vida, criei a primeira empresa em Portugal, privada, de distribuição de energia, a Sodesa, que era uma fusão entre a Sonae e a Endesa, 50% e 50%. A história dessa empresa é interessante, respeito ao mercado ibérico, porque começou muito bem. O regulador era muito forte. Entretanto, o regulador mudou, o incumbente ganhou e a Sodesa acabou. Eu acho que desde, dadas as características muito específicas deste mercado de energia que aqui foi falado, eu só entendo que se pode falar a sério do mercado ibérico quando houver um único regulador do mercado ibérico. E, portanto, aqui está uma sugestão também muito concreta, muito pragmática. Eu só acredito que houver mercado ibérico, que houver um mercado regulado da mesma forma. E, portanto, aqui está um caso concreto, uma decisão política, é iminente política, se calhar mais fácil que o TGV, mas se calhar muito mais importante em termos de otimizar o mercado de energia. Portanto, esta minha observação seria, eu a partir de agora, ou a partir há muito tempo já, acredito no mercado ibérico eletricidade a sério, quando houver um único regulador para todo o mercado ibérico. Muito obrigado.
Obrigado. Quer, Sr. Fabra, añadir alguma coisa? Matizar?
Vou contar uma anécdota que vem a ilustrar el discurso de Luis Atienza sobre lo delicados que son los sistemas y sobre los integrados que están. En el año 1984 hubo un incidente eléctrico en España y Portugal relativamente grave. Toda Barcelona, por ejemplo, casi toda Cataluña quedó apagada y hubo unas interrupciones de suministro muy importantes en Portugal, Lisboa o Porto. Yo en aquella época era delegado del gobierno en la explotación del sistema eléctrico e hice la correspondiente inspección del incidente. Entonces fui al despacho de control de Ener, hidroeléctrica de Ribagorzana o integrada en Endesa, que tenía su despacho de control, naturalmente mucho más primitivo que el que tiene ahora Red Eléctrica y mucho más pequeño, pues en mitad de Barcelona. Y entonces pusimos las cintas que recogían el momento en el que se había producido el incidente y estaban los operadores pues viendo un partido de fútbol. Y de repente, con una exclamación tremenda, en fin, un operador dijo, con el consiguiente adjetivo que eludo ahora mismo, los portugueses nos han tirado el sistema. Porque efectivamente había entrado en el despacho la señal de que Lisboa se apagaba. Bueno, pues el incidente se produjo en la manzana de al lado, en la subestación de Santandreu. Es decir, hasta estos extremos el sistema eléctrico está integrado, completamente integrado. Está integrado a la velocidad de la luz. Funciona en sincronismo hasta el extremo de que unos operadores detectan el incidente en Lisboa antes que el incidente que se había producido y que fue causa del incidente en toda la península ibérica en una subestación que estaba exactamente a una manzana del centro de control. Era simplemente una anécdota.
Muy bien, pues aquí llega el final de este séptimo seminario, luso español en este caso, de periodistas. Esperamos volver a encontrarnos el año que viene, pero antes de clausurarlo, quería recordarles que mañana, también a las 9:30, y aquí en este mismo salón, comenzará el tradicional seminario euro-latinoamericano de comunicación que la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos celebra todos los años por estas fechas, en vísperas de la cumbre iberoamericana y en la capital donde se celebra la cumbre, que viene siendo ya tan tradicional como que llevamos 15 ediciones. Mañana comenzará la 15ª edición. Comenzará con una intervención del expresidente español, Felipe González. Luego, a lo largo de 3 días, intervendrán políticos, intelectuales, escritores de los dos continentes. Habrá varios expresidentes, aparte de Felipe González. Estará el expresidente portugués, Mario Soares, los expresidentes latinoamericanos, Alejandro Toledo, Jaime Paz Zamora, Carlos, el boliviano, Carlos Mesa, etcétera. Así que están todos invitados, contamos con su presencia y ya sin más ahora quisiera aprovechar para agradecer a todos los que han intervenido de alguna manera en la organización para que este seminario luso-español concluyese como yo creo que concluye, con un verdadero éxito, que lo representan los tres últimos ponentes que hemos tenido la posibilidad de, o la suerte de escuchar. Agradezco mucho a las traductoras por el excelente trabajo que han hecho, a todos los técnicos y muy, muy, muy especialmente, como es lógico, a nuestros patrocinadores Caja Duero, que han hecho posible que este seminario un año más pueda celebrarse. Así que también a todos ustedes, gracias por la atención, por el interés. Creo que ya empieza a hacer mucha hambre, ya es muy tarde, así que vamos a comer y solamente me resta dejar clausurado.